tiempo en tus manos, enséñanos tu palabra y sigues guiándonos. Y yo te pido, Señor, si es poner otro salón, que tú lo acomodes la forma que tú quieres. Padre, te lo pido con tu iglesia, creyendo que tú puedes hacer lo que tú quieres. Señor, tú eres Dios. Entonces haz tu voluntad y supla para acomodar a los niños, adultos y todo para seguir enseñando tu palabra a mucha gente. Padre, si hay alguien que no es salvo, en esta noche te pido su salvación. Amén. Ok, me encanta cómo mi relación con Dios, igual como cada uno de nosotros, que como un papá bueno, no tenemos que llegar, pa, dame, nada más llegamos, pa, ¿sabes qué? Si es algo que tú quieres hacer, pues hazlo, yo estoy dispuesto. Y esto, qué buenísimo es tener una relación con tu papá así, ¿no? Que mis hijos vienen conmigo y me dicen, papá, quiero. Digo, no, no está bien. O dice, sí, está bien, vamos a hacerlo aquí, venga. Pero la confianza de que él va a hacer lo que es bien, según su voluntad. Y nada más yo le pido y no tengo que estar rogando, nada de esto. No, es un Dios bueno y me escucha la primera vez. Dice en 10:1, Ezequiel. Ezequiel 10:1. Dice, miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón, acuérdate, Ezequías está en una visión, está mirando todas esas cosas, al varón vestido de lino, y le dijo, entra en medio de las redes debajo de los querubines. ¿Qué son los querubines? Unos ángeles, pero vamos a ver unos ángeles medio curiosos con cuatro caras, y medio querubines, no como pensamos de un ángel que hemos visto con alas así. A lo mejor sus alas eran como un 747 estos en el aeropuerto, no tenía alas de así, quién sabe qué tipo de alas. Y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de fuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. ¿Has escuchado la voz de Dios hablar? Dice, como un estruendo, quién sabe cómo. Pero no, nunca me ha hablado, yo no he escuchado así. He escuchado directo cuando me regaña, hazlo o. Y he escuchado una voz bien suave. Normalmente cuando me habla me está regañando, me dice, hazlo o ya sabes, ok, pa, ya. ¿Nunca has escuchado su voz así? Yo sí. Bueno, aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas. Fíjate que, ¿cómo es que toma fuego? ¿Ah? Pero son seres espirituales. De entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego, que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín, una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. ¿Qué es crisólito? ¿Es una piedra de qué color? ¿Mande? Es como verde oscuro, más o menos. En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, así en los cuatro frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que el lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. A las ruedas oyéndolo, yo se les gritaba, ¡rueda! Qué, otra vez, qué curioso la creación de Dios. Seguramente Él no está entendiendo lo que está mirando. Y está explicando lo mejor que puede. Este querubín, otra vez, cuatro caras. Acuérdense la otra semana. Alas, saliendo de sus alas, tenía manos de como hombre. Y cuando se movían, ¿cómo se movían? Dice como un rayo de luz, más o menos, o un relámpago, que no daban la vuelta a la cabeza, porque había una cara aquí, y si quería ir a la derecha, nada más, y cuando quería regresar, y cuando quería ir frente, y así dice que no daban la vuelta, nada más, hacía movimientos así. ¿Quieres ir a Oxxo? Nada más, ya, café, ya para atrás, y ya tienes tu café, ya. Imagínate. Bueno. Había dicho esto una vez en la cárcel. Estaba con mi grupo adentro y les preguntó a todos en mi grupo, ¿cuántos quieren café? No, hombre, todos levantaron. Ah, bueno, mira, en la esquina hay un Oxxo. Y todos los presos como... Bueno, seguimos, 14. Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín. En su otro decía como oso. La segunda, de hombre. La tercera, cara de león. La cuarta, cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Kebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos, cuando ellos salieron. También las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de sobre ellos. Estos eran los mismos, acuérdense, en el otro capítulo, yo creo capítulo 1, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Kebar. Y conocí que eran querubines o ángeles. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas y figuras de manos de hombres debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Kebar. su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. La pregunta otra vez, ¿por qué estamos leyendo todo esto? ¿No hay parte de la Biblia que está más interesante, que se puede aplicar a su vida mejor? Sí. Para algunos, estas cosas les gusta ver monstruos y a lo mejor es muy interesante. Están como, wow. Para mí, otra vez, muy difícil. Pero es palabra de Dios. Y no creo que debemos brincar ninguna parte de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es para nosotros, toda. Entonces hay partes como, bueno, Señor, háblanos aquí. Déjame ver, déjame entender. Lo menos, nos está enseñando, ustedes, nosotros, vamos a estar con estas criaturas, con cuatro caras. A lo mejor cuando llegamos, ellos van a verme a mí con una cara, ¡ah, qué feo! Bueno, porque ellos están acostumbrados de sus amigos que tienen cuatro caras por todos lados. Y dicen, mira, puro pelo atrás, ¿dónde está tu cara? Él nada más puede caminar derecho y nosotros podemos por cualquier lado. Y este tiene que sacar vueltas y todo. Bueno, estos van a estar con nosotros para siempre. Entonces hay que conocerlos, ¿no? Bueno, amén, ok. 11, Ezequiel 11. El Espíritu me... Ahora, acuérdate, ¿dónde está Ezequiel? ¿Se acuerdan dónde está profetizando? ¿Desde dónde? Está en su casa... Está en Jerusalén, está pescando ahí en Sinaloa. ¿Dónde? ¿Mande? ¿De dónde está esto? Babilonia. Ok, esto es importante para entender algo de lo que estamos leyendo. Ya tenemos un profeta que está en Jerusalén. ¿Cuál? Está profetizando el mismo tiempo. ¿Mande? Jeremías. Jeremías está en Jerusalén. Y Jeremías está diciendo lo mismo. Y él está entre los cautivos, los primeros que fueron llevados a Babilonia. Ahora hay que acordar, adentro de la ciudad con Jeremías, Jeremías está diciendo, entrégate a los de Babilonia. Ya había revelado el rey, cerró otra vez la ciudad y están rebelando en contra de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y el rey está atacando la ciudad y adentro de la ciudad, el profeta está diciendo, esto va a pasar, entrégate. Pero adentro de la ciudad, hay gente, profetas que son falsos, están mandando cartas a los cautivos, diciendo a los cautivos, no edifiquen casas, ya los vamos a ganar, Dios va a entregar esta ciudad a nosotros, ya en breve vamos a estar libres. Ahora, Ezequiel está en Babilonia diciéndoles, edifiquen casas, esto va a tomar 70 años, amigos. Ya, ¿sabes qué? Pónganse quietos, empiecen a plantar sus viñas y... Pero estos falsos en Jerusalén, mandando a falsos que estaban entre los cautivos, y los cautivos estaban en rebelión también. Porque Dios estaba diciendo a ellos, edifiquen casas, cálmense. Y va a tener que tratar con ellos también. Hermanos, adentro y fuera siempre hay los falsos. Y fíjate, entre ellos, en este tiempo, había 2, 3, 4 que estaban predicando bien y todos los demás eran falsos. Cuidado a quienes estás escuchando, tocando en tu puerta, llegando a tu casa, por el radio. ¿Sabes qué? El radio está bien podrido, perdóname. Pero muchos de ellos en el radio cristiano, las dos estaciones, están bien mal en su doctrina y las cosas que están diciendo. Y están dando muy malos ejemplos de nosotros. Y cómo me enojo con este. Hay un señor ahí en Arizona que está diciendo siempre cristiano, diciendo que ellos deben pelear en contra del gobierno por sus derechos y todo esto, que son ilegales allá, y están dándoles consejos en lugar de decir, hey, necios, devuelva a tu casa, obedece la ley. Están en rebelión a Dios, están como cristianos dándoles muchos malos consejos contra la palabra de Dios. Hombre, me enojo. Bueno, la verdad me molesta. Es como que, porque hay miles y miles de gente escuchando este que basura que tiene una influencia en sus vidas. Y los predicadores, hombre, a veces cuando yo estaba en el radio por 6 meses, yo predicaba, mira, no se enfoque en dinero. Y el coquito aquí en Mexicali que me sigue siempre decía, Dios te quiere rico, enfóquete en Dios, en el Dios de dinero. Y ya contradecía todo lo que yo había enseñado cada vez. Y dijo, ay, me frustraba. Porque yo enseñaba una cosa y el que seguía estaba enseñando otra cosa mal. Y, ay, está difícil. Cuidado de que estás leyendo tu Biblia para ver de veras lo que dice la palabra de Dios. No porque alguien tiene una Biblia y está predicando. Ni me crea a mí, lee su Biblia. Y si no dice, dime, para verlo. Bueno, ahora que ya estoy enojado, vamos a seguir. Porque estaban hablando los falsos en Jerusalén y estaban hablando los falsos también en la cautividad. Y estos dos profetas estaban diciendo la misma cosa. Y esto, qué bonito, Ezequiel, vamos a ver que Dios en visión le lleva a Jerusalén y él está predicando lo mismo que el otro profeta sin verlo, sino en visión. Vamos a ver ahorita. ¿Nunca has tenido una visión? Dios nos habla en visiones. Dios nos habla en sueños. Dios nos habla en muchas formas. La verdad. Vamos a seguir. Iba a decirles algo, pero como no quiero hablar mal de mi esposo otra vez. Está aquí hoy ella. No era algo mal, nada más Dios que me había, como nuevo creyente, hablado en un sueño de algo de tratando en nuestro matrimonio. En 11:1, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, okay, está en Babilonia, pero el Espíritu vino sobre él y lo llevó a Jerusalén, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hasanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo, que okay, está mirando unos príncipes del pueblo, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad, y dan en esta ciudad, ¿qué? Mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos. Entonces, hermanos, hay tiempos también. Y Dios nos manda, cuando los otros están tirando pura basura, ¿Sabes qué? Hay la voz que tiene que decir, no, no está bien. No está bien esto y no está bien esto. No los creen cuando están diciendo que nada más quieres ser ricos y esto y Dios quiere bendecir tu vida. Pues la bendición a veces está en la forma de una enfermedad. Como todavía no se me quitó, algo me está pasando, estoy, hombre, estoy mal. Ya tengo, bueno, estoy, ok, Señor, ¿qué me quieres enseñar con todo esto? Enséñame. Está bien, Señor, lo acepto de su mano, porque va a ser para mi bien. No sé qué Dios me quiere enseñar de esto, pero todas estas inyecciones, a lo mejor quitó el tifoidea, no sé qué, pero hay otra cosa, está en mi panza, está bien, mal. Y, ok, Señor, ya sabes. Gracias por esto. Entonces, a veces, una bendición y los falsos, no, estás mal, estás poniendo maldición sobre, hay que proclamar, hay que ser sanados, y no, basura. Hay que nada más pedirle a Dios con fe, y si no me sana, no me sana. Yo estoy confiado si me quiere dar cáncer o algo, y bueno, nada más me voy a la casa más rápido. Ah, pensando de esto, no de cáncer, pero oren por mi papá. El lunes 14, creo. Bueno, es por ahí más o menos el 14. Y como estoy descansando el lunes, voy rápido allá. Le van a operar en su corazón. Entonces le van a abrir y poner un válvulo de un puerquito o algo, no sé. Ahí entonces, pensando yo de ir con él, estén orando por mi papá. A ver lo que es la voluntad de Dios. Y estaba hablando con mi mamá en esto. A mi mamá, a mi esposa, a mi mamá, y le dije, a lo mejor se muera. Es una operación serio. Pero si es la voluntad de Dios, que viva o que muera, Dios es el que lo va a hacer. Yo nada más lo pongo en sus manos. Entonces, nosotros que queremos ser verdaderos, no como los falsos, miramos la cosa de veras como es. Y no por lucro o dinero decimos la gente lo que quiere escuchar. No, dile la verdad. Si tiene cáncer y va a morir, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Dios te puede sanar. Pero si no, entrega su vida y vas con él. Y nada más me ganas. Ya llegas delante de mí. Y puedes ir gozoso, aún con cáncer sufriendo. Porque sabes a dónde vas. Y este es profeta honesto. Por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así han hablado, oh casa de Israel. Y las cosas que suben en su espíritu, yo las he entendido. Él sabe cada pensamiento. Si uno de ustedes ahorita está pensando, no, este pastor está bien loco. Él está leyendo su mente, cuidado. Han multiplicado sus muertos en esta ciudad y han llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Sus muertos que han puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Mas yo los sacaré a ustedes que están vivos de en medio de ella. Espada han temido y espada traeré sobre ustedes, dice Jehová el Señor. Y los sacaré de en medio de ella, y los entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre ustedes. A espada caerán en los límites de Israel, los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. La ciudad no los será por olla, ni ustedes serán en medio de ella la carne. En los límites de Israel los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová, porque no han andado en mis estatutos, ni han obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que los rodean han hecho. Vamos a hablar aquí. Sino según las costumbres de las naciones que los rodean han hecho. Hay mucha tentación a veces en las vidas de nosotros para imitar o andar según las costumbres del mundo. Y el mundo quiere poner sobre nosotros sus pecados y sus maldades. Ellos quieren que nosotros, porque no le gusta a uno la convicción del Espíritu Santo, aceptamos que es normal la vida de homosexual o lesbiana. Entonces, ustedes están mal si dicen que no podemos poner libros y enseñanzas en las escuelas que están haciendo de niños chiquitos diciendo que mi mamá y mi papá es María y Rosa. Y Rosa tiene pelo cortito y los dos son mujeres. Y es mi mamá y papá. Es normal. Es pecado. Y es enfermo. Pero muchas veces la iglesia está adoptando, como el señor en la cárcel que me dijo, está bien vivir en unión libre. Yo tengo 30 años con mi mujer y estoy bien. Le amo y soy fiel a ella. Le dije, ay Señor, tienes 30 años en pecado. Cásate o te quedes en el pecado. Y salió de mi grupo. Salió, dio la baja de mi grupo. Y él dijo, usted está mal. ¿Por qué? Porque tú debes aceptarme como soy. Oh, yo te acepto como eres, pero arrepiéntete, estás en el pecado. Y está mal. Y el mundo nos quiere decir, como ustedes saben, tenemos la escuela. Escuela de la familia. Y uno que es maestro se ofenda. Son del mundo y no entienden que no queremos enseñanzas de homosexuales enseñando a nuestros hijos. No queremos la influencia de la droga y toda la maldad. Ahora hay maestros que son buenos, hasta cristianos en la escuela pública. No hay nada mal ahí. Pero la enseñanza básica en sí es del mundo. Es del mundo. Están enseñando evolución como hecho, es una mentira. Quieren enseñar que homosexualidad es una vida normal. Y cuando nosotros decimos no, ellos se enojan. Entonces muchas veces los cristianos dicen, ah, oh, bueno, está bien. Entonces puedes enseñar a mis niños esta cosa. No. No debemos adaptar las costumbres que van en contra de la palabra de Dios. O vamos a ser juzgados igual como los judíos. Los judíos, Dios les dio la ley, la santidad y cómo hacer los asuntos, lo que estaba mal y lo que estaba bien. Y ellos empezaron a adoptar costumbres y cultura del país. Ellos empezaron a nada más dejarlos enseñar a sus niños estas cosas y aprender cómo adorar con ídolos. ¿Qué es normal la borrachera? Y mi papá y mi mamá son drogadictos y está bien, es normal. Y mi mamá y mi papá no están casados, hasta tienen relaciones sexuales entre otros también. Y está bien. Y ustedes deben aceptar esto. Y muchas veces la presión, uno dice, bueno, dame una cerveza. No. Está mal. ¿Y sabes qué? Pero nosotros tenemos que estar firmes y aprender lo que dice la palabra de Dios para recibir la bendición de Dios. Como les había dicho, en el ministerio de los niños, el encargado en nuestra iglesia, en el otro lado, el encargado de 3,000 niños en la iglesia, cuando me quiere prestar un movie, Cinderella. ¿Mande? ¿Sí qué? Bueno, y otros también, es Tinkerbell y todo esto, es Campanita. Y le había dicho al encargado del Ministerio de los Niños en chino, y nada más porque alguien es encargado no quiere decir que anda muy bien en las cosas y sus ideas a veces. Le dije, no, gracias. Me dice, ¿por qué? Pues si de veras quieres saber, Dios aborrece estos tipos de fantasías, fantasmas, estas cosas en, si quieres seguir más adelante, groserías, lo que es violencia, y todo este tipo es una abominación delante de Dios, que no debemos meternos en estos tipos de cosas. Y aún con este tipo de brujerías y cosas que ellos hacen, le dije, este es de Satanás, nada más con el disfraz de caricatura. Y me miró como, ¡ay, qué fanático! El día en que nos mandó a venir a México y el pastor puso manos sobre nosotros para orar, él estaba en la congregación, ahí con 1,500 personas. Y después el servicio me acercó, me pidió perdón. Me dice, Juan, ¿sabes qué? Cuando el pastor oró por ti, Dios me habló. Perdóname. Me dijo, Dios me dijo, mira lo que yo voy a hacer con un hombre que tiene su vida apartada para mí. Dios me regañó, me dice, perdóname, tiene razón. De lo que, y yo como, ¿de qué estás hablando? Acuérdate de este movie. Ah, bueno, yo estaba molesto contigo. Pues yo no contigo, yo no hice nada. Pero él no le gustó, no le cayó el 20, y él le gustó estos tipos de cosas. Pero luego Dios es el que le regañó. Si Dios no le gusta una cosa, yo no lo quiero en mi casa, en mi mente, en mis ojos. Yo quiero tener mi vida 100% apartado, porque lo que Dios le dijo a él, yo quiero ver. Mira lo que Dios hace con un hombre o una mujer que está entregado a mí. Mira. ¿Y cómo puedo mirar? Entrega tu vida 100% y haz lo que agradezca a Dios. Apártate del mundo y las cosas que el mundo quiere poner sobre tu vida, aunque se enojen contigo, aunque es el encargado de la iglesia y él no entiende su razón. Yo no quiero ser movido ni por otro pastor o encargado. Si la palabra habla en contra, ya no lo quiero en mi vida. Y no me importa si está en tu vida y tú dices, no, pero está bien, no me hace daño, pero a mí sí, porque la palabra habla en contra y yo no quiero hacer nada que es en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque quiero toda la bendición de Dios sobre mi vida, lo que Él quiere. ¿Están conmigo todavía? Entonces, sino en verso 12, según las costumbres de las naciones, los que rodean han hecho. ¿Sabes qué? El mundo no puede imaginar vivir sin una televisión. Ellos como, pues, ¿qué haces? Y yo digo, ¿qué haces tú? Yo no tengo tiempo para... por 12 horas, 5 horas del día... Nada más parado en mi casa hasta medianoche a ver y dormir con toda esta basura. Bueno, si te estoy ofendiendo, entonces quita su televisión. Pero como estaba acusado el otro día de ser mentiroso de una cosa, la idea es que examines lo que sales de su televisión. Si Dios le gusta esta cosa o no, si es algo que habla la palabra en contra, entonces apágalo. Y si no tienes suficiente dominio propio, tíralo en la basura. La verdad, yo soy muy débil. Yo no puedo tener una televisión en mi casa. Por eso está en la basura. Porque si tengo, lo voy a prender. Y voy a estar ahí con ustedes. O no. Dice, no aprenden. Y si has aprendido y todavía sigues costumbres, pecados del mundo, aléjate de estas cosas. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postró rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ¡ay, Señor Jehová, destruirás todo, del todo, al remanente de Israel! Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, aléjense de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Entonces, fíjate, la misma familia del profeta estaba mal también. Porque uno es creyente, no quiere decir que su familia anda bien. Ninguna de mi familia, 27 años, y ni uno de ellos, mi papá. Y él parece apenitas está empezando a florecer. Pero mis dos hermanos y dos hermanas, y mi mamá, no, mal. Dice, por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les sea arrojado lejos entre las naciones y les sea esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras de donde lleguen. Entonces ellos, en las tierras donde Dios los va a esparcir, va a echar fuera, ellos van a buscar a Dios y van a tener su, puede ser su santuario, van a tener en Dios su refugio. Di el remanente. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos y los daré la tierra de Israel. Entonces la promesa de Dios, la fidelidad de Dios, que Israel iba a ser una nación que son otra vez. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. La primera vez yo me acuerdo, nuevo creyente, leyendo este texto. Y algo me pasó muy hermoso adentro de mí, porque yo tenía un corazón de piedra. A 10 años, cuando estaba mirando a mi mamá tratando de suicidarse, correr enfrente de carros por una carretera principal como San Felipe, enfrente de nuestra casa, mi corazón a 10 años estaba tan duro que la dejaba. Y quería verla muerto. Dije, que se muera, ¿mi qué? Y no me daba nada. Como duro. Entonces imagínate, 10 años, hasta 13 años empecé a vender drogas. Y empecé a destruir vidas con la droga. Y a 27 años, cuando estaba cargando 45 una pistola, con 3 limusinas del año, y duro, duro, duro. Dos personas, unos meses antes de entregar mi vida, había uno, un hombre que estaba tratando de ver cómo matarlo por $500,000, un seguro que ya tenía puesto sobre su vida, yo y otro socio, y cómo matar a la mamá de mi hija. Y en esto Dios me alcanzó. mi corazón era duro, duro. Y cuando Dios en la carretera me salvó y vino sobre mí y me dio, quitó esta piedra, y la primera vez que había leído esto, como se me hizo entender, no, me quedé llor, porque me dio un corazón de carne, un corazón que se sienta, que llora. Yo en mi vida no me acuerdo llorando, para nada. Mi mamá queriendo suicidarse, yo, que se muera. Así, 10 años. Y cuando acepté al Señor a 27 años, no, hombre, no pude dejar yo. Nada más alguien decía, Jesús, ¡oh, Jesús! Y una canción, ¡oh, aleluya! Y todo, llor. Y me dio un corazón así, blandito. Y muchos me ven muy duro, muy estricto. Es que tú no me conoces. Los que me conocen saben de que mi corazón, hombre, yo soy tan duro porque tengo que guardar mi corazón. Porque mi corazón es muy así, y entonces me pongo muy estricto y muy duro, y me cuido mucho porque mi corazón está tan duro. Tenemos una hermana aquí en la casa hogar visitando por un tiempo. Y decía mi esposa que iba a ir a Juárez. Y ustedes saben, Juárez, sola, para arreglar sus papeles. Y un desconocido hombre le iba a levantar de la estación y llevarla a un hotel para quedar ahí. Y cuando escuché de mi esposa esto, de este corazón, le dije, no. Me dice, ¿no qué? No va a ir. Pero tú no puedes decir lo que hace o no hace. Estás quedando en la casa aquí, no va. Yo no me importa, no va. Algo tiene que cambiar, pero antes mi corazón decía, que vaya, que se muera, a mí qué. No, ¿sabes qué? Dios te da un corazón para amar los niños. Cuando yo era narco, un niño pisaba frente a mi casa y lo pegaba y lo corría con patones así, pegándole, no, ni te pares. Perdón, ¿había dicho una grosería? Patadas, bueno. Ok, sí, ustedes me entienden, ya tienen lenguas. Y no dejaba ni un niño parar enfrente de mi casa. Y cuando Dios me dio, esta es una razón, mi amigo que iba a matar a la mujer, es una razón que creyó y empezó a buscar a Dios. Porque él escuchó de que yo había cambiado. Y dice, no hombre. Y vino a mi casa y miró a mí. Estaba enfrente de mi casa con un jirafa de aire. Y cantando con niños, un grupo de niños enfrente de mi casa. Canciones. Yo tengo un amigo. Y llegó a mi casa como, algo está mal con Juan. Y dice, ¿sabes qué? Yo no creía, pero cuando te miré cantando con niños, una bola de niños enfrente de su casa, ¡hombre, algo te pasó! Y él dijo, esto es real, algo ya le pasó. Dios me dio un corazón de carne para amar la gente, para amar los niños, de querer este lugar lleno de niños. Sí, son traviesos. Y me gusta disciplinarlos, enseñarlos, pero los quiero aquí. Porque Dios me dio un corazón para amarte a ti y a los niños y todos. Dios que puede cambiar tu corazón y darte un corazón de carne también, si está duro. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplen, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas, y las redes en pos de ellos. Y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos otra vez. Entonces estaba el Espíritu mirando esta visión y ahora el Espíritu lo trajo otra vez a Babilonia, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. ¿Y qué? Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Yo creo es muy prudente hacer así. Dios te da una visión. Como el otro día, en mi casa domingo, Dios me habló y Dios me dijo, hey, yo voy a cumplir. No soy hombre que miento. Entonces Él habló y dijo, mira, esto es lo que Dios me acaba. Estaba sentado ahí entre los ancianos y acuérdense, Dios le transportó y mostró la visión y lo trajo otra vez y como no sé cómo salió, pero hey, mira, Dios me acaba de hablar. Como la vez cuando yo y Juan Carlos de Hongo íbamos a Ensenada y él estaba manejando y Dios me dijo, vas a plantar una iglesia en Hongo. ¡Pum! Le dije, wow, Dios me mostró, ahorita me habló, dijo, vamos a plantar una iglesia en Hongo. Y Juan me mira como, ¿qué? No sé, nada más te digo. Ahí está, la iglesia está en Hongo y va bien. ¿Quién cree que alguien quisiera vivir en Hongo? Yo no. Pero Juan le encanta. Un verso más, un capítulo más, 12. Vino a mí palabra de Jehová, entonces ya fue transportado, habló a ellos toda la visión, diciendo, hijo de hombre, tú habites en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Acuérdense un lugar donde habla de gente que escuchen, pero no están oyendo, pero no se oyen, ven, pero no. ¿Dónde dice? ¿Mande? Salmo. ¿Y qué dice de ellos? Hablando de los que adoren ídolos. Ya tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Y dice, los que los adoran, son como ellos. Ya no, ya están sordos y estamos así. Bueno, este casa rebelde está como ellos. Tienen oídos, pero no oigan. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha. Fíjate lo que va a pedir el profeta. Yo creo para ser profeta tienes que ser medio... como Luis, medio piratón, ok. Y parte de día delante de sus ojos, te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros. De noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra. Porque por señal te he dado a la casa de Israel. Ok, acuérdate. Adentro de Jerusalén, los falsos están mandando palabra. ¡Hey! Todo está bien. Mira, no preparas casas, no hagas nada porque ya en breve. Y aquí es este Ezequiel, este loquito, y no está diciendo la palabra, pero va a su clase, de su casa, saca unas cosas y agarra como las caricaturas, pues un palo y una bolsa, y ahí va caminando con su palo y su bolsa. Y no está diciendo nada. Y devuelve a su casa, agarra más cosas y tapa todo y ahí va caminando la gente de la ciudad como, ¿qué está haciendo este loco? Imagínate si yo empiezo a hacer cosas así, no, hombre, la mitad de ustedes van a dejar de congregar aquí. Van a decir, no, hombre, este pastor está loco. Tiene problemas mentales. Pero Dios le mandó hacerlo. Él dice que ellos son rebeldes y no quieren escuchar. Bueno, enséñales por señales. Haz lo que tiene que hacer para que entiendan, pero todavía no van a entender. Y a veces así, en la calle, tratando de hablar con la gente, le dice de una forma u otra que Dios le ama esto. Y como, voy a seguir mi droga. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio. Y en la tarde me abrí, paso por entre la pared por mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombres a vista de ellos. Y vino mi palabra de Jehová por mañana diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde? ¿Qué haces? Entonces Dios le dice, ni te han preguntado, ¡hey! ¿Qué estás haciendo? Pero ellos no les importa. Ellos están como, no, ya mira, es el gringo, está medio loco. No, les, ni le prestas atención, déjalo. Él anda enojado de todo, no le gusta nada lo que hacemos. Siempre está regañando a la gente. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa. El príncipe es el rey que está ahí, de Israel, que está en medio de ella. Diles, yo soy su señal. Como yo hice, así se harán con ustedes, partirán al desierto en cautividad. Ok, fíjate, él está en Babilonia. Y está profetizando, diciendo, así, así, así va a ser. Van a ser en Jerusalén. Y el otro profeta, adentro de la ciudad, está diciendo lo mismo. Y ya es, vamos a ver, fue como él dijo. Sin estar ahí, sin saber, está profetizando así, igual los dos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está diciendo, no ellos. El profeta no habla por su propio. Él habla. ¿Propio qué? Cuenta. Pero ellos tienen el don de lenguas, hermano. Ya. Yo ni tengo que terminar y saben ellos lo que voy a decir. Y al principio. Príncipe que está el rey de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán por la pared. Acuérdense el movie. Saldrá por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa. Y haré llevarlo, ¿a dónde? Pero fíjate lo que dice, a tierra de los caldeos, pero no la verá, y ahí morirá. ¿Por qué? Fíjate qué tan preciso es la profecía. Dice, lo van a llevar a Babilonia, pero nunca va a ver Babilonia, y ahí va a morir. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando salió de la ciudad el rey con su ejército chiquito, los alcanzaron en el desierto y ahí en la línea de Israel lo llevaron delante de rey Nabucodonosor. ¿Y qué hizo él? Dijo, enfrente sus ojos que sea la última cosa que ha visto, mata a sus hijos. Y los mataron. La verdad, los ahorcaron. Y después, ¿qué hicieron? Sacaron sus ojos y lo llevaron a Babilonia. Nunca miró Babilonia, pero ahí se murió. Fíjate la profecía. Así, así a la letra. Cuando Dios habla, cumple. Como Dios me habló el otro día. Y me dijo, domingo, ya no soy hombre que miento. Ya lo van a ver. Lo vamos a ver. Dios ha entregado esta ciudad. ¿Cómo? No lo sé. Pero vamos tomando. Vamos a evangelizar y vamos a cosechar. Y vamos a la otra colonia, vamos a evangelizar y cosechar y vamos a la otra y así. Vamos a tomar lo que Dios comprometió. Y si es la voz de Dios, ya se va a suceder. Y si no, no. Pero vamos a ver. Porque lo que Dios habla, si no, soy falso. ¿No? ¿Y qué tiene que ver con lo falso? Matarlo. Levantar ladrillos ahí en la ladrillera, ¿no? Bueno, seguimos. Y todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos y desvainaré espada en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciré entre las naciones y los desparciré por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren. Y sabrán que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, come tu pan, otro ejemplo, con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor, sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel, su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud, por la maldad de todos los que en ella moren. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabrán que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienen ustedes en la tierra de Israel que dice: se van prolongando los días y desparcirá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Es como en el día de hoy, hermanos. ¿Dónde está la venida del Señor? Son 2,000 años. El Señor, ustedes los cristianos están diciendo: ya viene, ya viene, ya viene. Ah, hermanos, ya viene. Y es más cerca cada día. Mira las señales, mira alrededor, mira la maldad, mira lo que va pasando en el mundo. Pero ellos también, ellos cantaban y decían: no, esto no va a pasar, esto no va a pasar. Sí va a pasar, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en sus días, como después un año, o casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Y yo digo lo mismo. La palabra de Jehová se cumplirá. Y para ellos no fue de largo plazo, sino que se cumplió en un año su palabra. Y Israel fue echado fuera, la ciudad destruido, igual como los profetas estaban diciendo, los verdaderos. Si alguien está aquí hoy y nunca has recibido al Señor Jesús como su Salvador, Jesús vino y murió en la cruz por ti. Él pagó por tus pecados. Si no has entregado tu vida, confiésalos a los pecados a Él. Recíbelo. Jesús está aquí por ti. Nada más tienes que decir, Señor, perdóname. Entra en mi vida. Yo te recibo con mi Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta palabra y gracias por tu palabra, Señor. Es segura. Padre, sigues enseñándonos, guiándonos en ella. Ayúdanos a entender cómo se aplica a nuestras vidas para apartar nuestras vidas de todo pecado. Y si hay alguien aquí, Señor, que nunca ha entregado su vida a ti, te pido, Padre, su alma. Con los ojos cerrados, los cristianos orando. Si estás aquí y nunca has entregado tu vida a Dios y quieres hacerlo hoy, levanta la mano en este momento. Quiero orar por ti si hay uno aquí. Muy bien. ¿Sí hay otro? Ajá. ¿Alguien más que dice, yo no soy salvo y quiero entregar mi vida a Dios? ¿Alguien más? Una vez. Ok. ¿Sí hay alguien más? Ustedes que levantaron sus manos. Entonces dile a Dios, Señor Jesús, en sus corazones clama a Él y dile, Señor, perdóname. Hasta en su mente confesar sus pecados que llegan a su mente. Yo he hecho esto, esto, esto en contra de ti y perdóname. Señor, yo te recibo hoy como mi Señor, mi Salvador. Entra en mi vida en esta noche. Gracias por tu salvación en mi vida. Amén.